Expósito, siempre en la COPE, y a las 11:30 el partidazo con un personaje que hay que oír. Hasta luego.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora, precisamente, te la hemos avanzado hace unos minutos. El rey Juan Carlos descarta volver de manera permanente a España por el momento. Seguirá viviendo en Abu Dhabi. Volverá con frecuencia a nuestro país de forma temporal, pero no se producirá de manera inmediata. Se instalará en viviendas particulares, tal y como ha informado la Casa Real en un comunicado. Es una carta del rey Juan Carlos dirigida a su hijo, el rey Felipe. Don Juan Carlos se refiere a las investigaciones archivadas por la Fiscalía la semana pasada y dice lo siguiente, comillas, soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente. Esa es la noticia de esta tarde-noche, pero hoy, claro, el mundo sigue mirando con atención a la guerra en Ucrania. Las tropas rusas avanzan en el país vecino desde distintos frentes y lentamente. La última novedad es que el presidente ucraniano Zelensky no acepta las condiciones impuestas por el gobierno ruso. Dice que esto es un ultimátum y le pide a Putin que se siente a hablar con él. Recordemos que el Kremlin había pedido el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la independencia del Donbass y un compromiso constitucional de que Ucrania se mantendría neutral. La respuesta de Zelensky en una entrevista a la cadena estadounidense ABC y ha llegado una hora después de terminar la tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Ese encuentro, según la delegación ucraniana, habría finalizado con pequeños avances para mejorar los corredores humanitarios. Los rusos dicen que la reunión no estuvo a la altura de las expectativas de Moscú.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Una de las ciudades clave en esta guerra es Jersón, una ciudad en la que viven alrededor de 300.000 personas. Desde el comienzo de la invasión, Rusia ha bombardeado día sí y día también este lugar determinante para el ejército ruso, sobre todo por su ubicación, ya que se encuentra justo donde el río Dnieper desemboca en el Mar Negro. Un lugar clave para el avance de las tropas hacia Ucrania. Jersón no ha podido aguantar, es la primera ciudad en caer bajo los militares rusos. Por las noches los ucranianos se resguardan en sus casas mirando por la ventana el paso de los tanques, vehículos pesados, pero no se rinden y no dudan en salir a las calles a protestar contra esta invasión. Centenares de personas se reunieron en esta concentración en el centro de Jersón, que tardó poco en ser disuelto por las tropas rusas. Mientras, por el día, los ucranianos intentan organizar y reunirse para intentar ayudarse entre sí. La mayoría de los supermercados han sido saqueados ya, las farmacias están vacías y la gasolina empieza a agotarse.
Aquí lo tenemos, gasolina para mañana, para repartir el pan, los productos.
No sé si atrás podré ver, tenemos algo de los productos también para la gente, macarrones.
Y bueno, unas colas enormes, gasolina se acaba, harina tampoco hay. Hemos podido conseguir 100 kilos hoy, mañana nos prometieron más.
Muchos ucranianos se dejan la piel buscando comida y medicamentos para llevarlos a las familias que más lo necesitan. Y todo antes de las 8 de la tarde, cuando suenan las sirenas y no pueden estar en la calle porque serían abatidos por los rusos.
Me pararon dos veces, mirando maleteros, mirando los documentos. Cuando me paraba me hacía preguntas dónde voy, para qué. Le he explicado que hay una familia ahí que se quedó sin comida completamente, no pueden salir, no tienen dinero. He pasado mucho miedo mirando los tanques destrozados, las bombas y todo esto. Pero bueno, He hecho esto y he ayudado.
Quien habla es Vitaly Suárez, hijo de un empresario español con negocios en Ucrania. Vitaly ha estado durante todos estos días enseñándonos cómo está la ciudad tras la entrada de los rusos, jugándose el tipo para echar una mano, para ayudar a aquellos ucranianos que han decidido quedarse en la ciudad de Jersón. Vitaly, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, a ver si mantenemos la conversación, ¿cómo estás y dónde te encuentras en este momento?
Me encuentro en ciudad de Jersón. Bueno, estamos muy asustados aquí, pasando muy mal y muy preocupados por nuestras familias.
Ahora mismo la ciudad está completamente tomada ya por los rusos. ¿Cómo están siendo las noches allí? ¿Sigue habiendo bombardeos?
Sí, la verdad, las noches pasamos muy mal. Está bombeando mucho. Siempre encontramos muchos disparos cerca de nuestras casas. La ciudad está por completo con los soldados rusos, están en todas partes. Y bueno, lo vemos pasando por las ventanas, podremos ver pasando los coches de ellos, los tanques, lo vemos a los soldados. Y de momento, bueno, tenemos un horario para salir que pusieron ellos, que son después de las 6 de la madrugada hasta las 8 de la tarde.
Durante todo ese horario en el que podéis salir, te hemos visto recorrer la ciudad para buscar y repartir comida, medicinas. ¿Qué es lo que más necesitan las familias que han decidido quedarse allí?
Bueno, en la situación como tenemos, como estamos hoy, la gente tiene necesidad de todo. El agua, el pan, bueno, todos los medicamentos, alimentos. En realidad está faltando el todo, pañales para los niños, comida para los niños, y bueno, es lo que falta en este momento.
¿Has estado en farmacias, también en los supermercados que estaban ya completamente vacíos o saqueados? ¿Qué has visto? ¿Cómo los has encontrado y qué ha sido posible coger de todos estos lugares?
Sí, en realidad las farmacias y muchas tiendas quedan cerradas porque la gente tiene miedo de venir para abrir. Unos viven no en el centro de ciudad, un poco de fuera. Y bueno, pero nosotros siempre estábamos buscando las farmacias y las tiendas abiertas. Estábamos comunicando con los dueños. Por ejemplo, en el Silpo podríamos conseguir hablar con los dueños del Silpo, que es una cadena muy grande, y hemos conseguido, los dueños nos dejaron toda la mercancía para poder llevar a la gente que pasa necesidad a los hospitales, y entonces así podríamos ayudar a muchas familias.
Desde España seguimos muy preocupados, claro, por todo lo que está pasando y los que seguís todavía en plena zona del conflicto, bajo las bombas. ¿Cómo podemos seguir ayudando?
Bueno, la ayuda, de momento, como veo yo, están viniendo muchos coches, muchos camiones de otros países que son ayudas, pero en realidad no pueden pasar. Están entrando hasta el Lvov, como mucho hasta el Kiev, y no pueden pasar más para Jersón. Es imposible porque quedan todas las carreteras bloqueadas. Y bueno, por lo visto, los rusos están especialmente bloquean para que gente pase hambre aquí. Entonces, en este momento, única ayuda que podríamos hacer es pasar dinero a las cuentas. Y nosotros con este dinero, comprando la comida, todo lo que necesita la gente, reunimos y siempre repartimos. Cada día hacemos repartos a todas las familias, a toda la gente que necesita, a los hospitales de los niños. Eso es lo que ahora mismo podríamos hacer hasta que no abran las carreteras.
¡Qué horror! Vitaly Suárez, ucraniano, que está en Jersón, hijo de español que está echando una mano a sus compatriotas, a las familias que se han quedado en la ciudad. Buenas noches y cuídate mucho, Vitaly.
Vale, muchas gracias, buenas noches.
El miedo La incertidumbre por lo que pueda pasar sigue estando muy presente, también en ciudades como Kiev, la capital. Aún así, en estas condiciones, las ganas de ayudar entre los ucranianos que permanecen en la ciudad son más fuertes que nunca. Eso en el interior del país, pero claro, ¿qué pasa en esa frontera con Polonia, donde muchos ucranianos han conseguido llegar tras abandonar su hogar? Para que te hagas una idea, según los últimos datos de ACNUR, 1.700.000 personas han salido de Ucrania en los 11 días que llevamos de guerra. Entre ellos hay un grupo de personas que conocemos muy bien. Son los niños a los que acogían en su colegio María, Antonia y María Jesús, nuestras monjas dominicas en Kiev. Bueno, en principio estos niños han conseguido salir de Ucrania, ellos y sus familias.
Yo tengo un grupo en WhatsApp con todos los contactos de padres, entonces hago un anuncio cómo vamos a hacer, que primero vamos para coger el tren a Lviv, después vamos a hacer tren a frontera, después es como un algoritmo cómo hacemos eso para tener un grupo, porque es mejor es para pasar a frontera junto, no por uno por uno.
Ella es Luba. Trabajaba de voluntaria en la casa de los niños. Ayudaba con las tareas de administración. Ella es quien se ha encargado de organizar el viaje. Consiguió llegar a Polonia con su familia durante los primeros días y desde allí ha coordinado todo con los padres de los niños. Les conoce. Y por eso las familias han confiado en ella.
Vale, y por eso ellos tienen mucha confianza con mí. Si yo digo va a Polonia, ellos todo va y no tienen ninguna duda, porque ellos saben, tenemos relación muchos años.
Son más de 100 personas. La Casa de los Niños llevaba 20 años funcionando en Kiev y han sido muchas las familias que se han acercado a las tres monjas españolas en todo este tiempo. Han conseguido llegar a la frontera con Polonia, pero no están todos juntos.
Todos están ahí en frontera de Polonia, pero no en un pueblo, en pueblos diferentes. En casa, en escuelas, en hospital, donde quien puede. Entonces, cuando Jorge me va a informar que автобусы va a llegar a Polonia en esta hora, vamos a recogerse en un lugar para автобусы.
Luba habla de Jorge. Es el presidente de la ONG Expo Acción, una organización de Gijón que se encargaba de acoger a niños ucranianos en verano. Las familias de acogida quieren hacerse cargo de ellos y de sus familias.
Empezamos a contactar y nos dijeron que era imposible sacar los niños solos. Entonces lo que hicimos fue contactar con las familias y ofrecernos a traer pues, a las familias enteras. Y aquí a las familias asturianas que los acogían les decimos que bien, que no solamente viene el niño que ellos en su día acogían, sino que puede venir a la familia y que no hay ningún problema. Si no tienen espacio, nosotros vamos a ir alojando en casas y en pisos que bueno las familias aquí, por menos de Asturias, están ofreciendo.
La ONG se ha organizado desde el primer día para ayudar a todas las personas que se ponían en contacto con ellos. Les financiaban el viaje para salir de Ucrania.
Los primeros días las familias salieron, todas las que pudieron salieron por su cuenta, como un goteo, unas por Rumanía, otras por Polonia, incluso una niña sola que nos la sacaron por la frontera de Moldavia, y nosotros hemos ido poco a poco, bueno, a esas familias que salieron por su cuenta, que salen también solamente con lo que coge, con la mochila, pues nosotros hemos ido abonándoles billetes de autobús, hemos ido abonando gasolina, peajes, para que vayan viniendo hacia acá.
Ahora han preparado tres autobuses listos para viajar hasta Polonia. Uno de ellos ya ha salido. Luba se encargará de que todos se junten en el mismo punto para que el autobús los recoja. Ella, aunque está a salvo, reconoce que están siendo días muy duros.
Vale, preocupa mucho por gente, por todo, por situación en Ucrania primero, después por gente que espera mucho, ¿sabes? Y me preocupo porque es un camino muy, muy largo. Si tenemos bastante familia que puede acoger gente aquí, ¿sabes? Es como estoy muy, muy responsable. Una persona muy responsable y es muy difícil para vivir para como así.
Cuando preguntamos si están contentos de saber que por fin van a llegar los autobuses, que viajarán a España, dice que todavía es pronto. Luba dice que es pronto para alegrarse.
Vale, ellos van a estar contentos cuando es llegando. Todavía esperan mucho y es que esperan casi una semana. Es muy difícil para esperar una semana.
Normal. Hasta que no vean los autobuses. Bueno, el camino ha sido largo, pero gracias a gente como Jorge es un poquito más a mí no.
Yo sé que soy un granito de arena, tampoco soy muy importante, un granito de arena de Gijón, pero yo sé que si yo pongo mi granito y otros ponen su granito, pues algo hacemos. No será resolver problemas del mundo, pero resolvemos unos problemas de personas. Y yo tengo ahora la niña, primera niña que yo tengo, la tengo ahí ahora en Ucrania, en Kiev, en un refugio, y estoy intentando sacarla como sea. Yo ayer me eché a las 3 de la mañana, me voy a levantar a las 6 de la mañana a ver si me cogía el teléfono, no me lo coge. O sea, es algo que se siente dentro.
Cuenta atrás, ojalá, para que todos lleguen cuanto antes a España y puedan dejar atrás este horror. La iniciativa es una de las muchas que se están llevando a cabo por todo el mundo y también desde España, claro. Hoy te quiero contar la ola de solidaridad que se ha producido tras el conflicto en Ucrania. Mira, hay iniciativas de todo tipo, grandes, millonarias, pero gente como tú o como yo, como David de la Riva, un voluntario que ha decidido partir desde León, recorrer casi 3.000 kilómetros para llegar a la capital de Polonia. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy bien.
Oye, ¿dónde estás, lo primero?
Estamos a 2 horas 45 minutos de Dresden, suelo alemán, pegadito a Polonia. Ahora vamos a hacer noche allí para ya mañana pegar el último salto para poder llegar a Varsovia.
Oye, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo dais el paso de lanzaros a la carretera, David?
Bueno, Ángel, esto surge porque yo ayudé a una chica ucraniana que vive en La Coruña con mi familia a poder traer a su hijo. Su hijo, Sergio, estaba en Varsovia y gracias a los medios de comunicación conseguí, y las redes sociales, conseguí contactar con un chico de Lugo que vi que se estaba yendo hacia la frontera. A través de las redes sociales contacté con él y me hizo el favor de poder ir a buscar a Sergio y el sábado llegó a Lugo y la familia le fue a buscar hasta ahí para ir a vivir a La Coruña. Esa ayuda de Héctor fue lo que me motivó a poder ponerme yo también en marcha y ayudar también.
Lleváis el coche lleno de productos de primera necesidad. ¿Qué tenéis pensado hacer cuando lleguéis allí?
A ver, a raíz de esa iniciativa, lo que se ha montado es una asociación de voluntarios que no nos conocemos entre nosotros, que nos estamos gestionando a través de WhatsApp, de tres grupos de WhatsApp, y entonces lo que estamos haciendo es viendo con ese material, con esos productos de primera necesidad, leche para bebés, pañales, ropa de aseo, ropa de abrigo, para entregarlo en los puntos que esta asociación, gracias a todos los voluntarios que están en Polonia, en este caso, Varsovia, Cracovia, dejarlo allí donde nos indiquen, bien sean colegios públicos, bien sean pabellones que han habilitado para esta descarga, o bien centros logísticos donde poderlo dejar. Una vez allí eso, yo ya tengo coordinado con las personas, con este grupo, esta asociación, las personas que vamos a poder, las 8 personas que vamos a poder acercar a España a sus familias.
Eso te iba a decir. Llegáis a España y con esas familias, ¿qué? ¿Dónde pensáis realojarlas, distribuirlas?
Claro, aquí la clave es que nosotros, en este caso, con esta asociación, solo estamos haciendo llegar a estas personas a España para reunirse con sus familiares. No estamos llevando personas de ningún tipo de vínculo con España. Son los propios familiares en España quienes nos están pidiendo por redes sociales poder traer sus familiares. Entonces, yo sé que mi familia, la familia a la cual yo voy a recoger, una familia va a ir para Madrid y la otra familia que va en el coche, mi amigo Javi, va a ir a Sevilla.
Pues estaremos atentos. Si en la medida que podamos hacer ruido o echaros una mano, ya sabes dónde estamos. David de la Riva, Leonés.
Ángel,
cuídate, amigo.
Te iba a faltar, si es posible. Gracias.
Claro.
Te quería preguntar simplemente una breve. Estamos organizados en 3 grupos de WhatsApp. Te quería facilitar un teléfono por si hay españoles, ucranianos en España que quieran contactar con nosotros y luego nosotros estamos haciendo esa conexión y esa gestión. El número es 628-094-458. Que puedan escribir un WhatsApp a ese número y les asignaremos un grupo en el cual nos podrán dar la información y podremos intentar ayudarles.
Repito, 628-094-458. 8. Ucranianos que quieran traer a su gente para acá. Lo dicho, David, cuídate, amigo.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo, buenas noches.
Muy fuerte.
Imagínate la travesía, las aduanas, las autoridades, los papeles, los niños. Bueno, es un disparate. ¿Cómo se les trae? ¿Con qué ayuda? Mira, es muy probable que muchos de esos niños se hayan cruzado en la carretera con otro español, con Juan Vera. Él es director de la Fundación César Ejido Serrano. Está muy cerquita de conseguir llegar con su 4x4 a la frontera de Ucrania. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, a ti y a toda la audiencia. Encantado de saludaros.
Igualmente. Oye, ¿dónde estás ahora mismo, Juan?
Pues mira, estoy saliendo de Chequia, a punto de entrar en Polonia. Me faltan, según dice el cacharro este, unos 520 kilómetros más o menos para llegar al campamento de refugiados que está en la frontera de Polonia con Ucrania.
Oye, ¿has contactado con alguien para intentar traerlos a España o vas a ciegas a quien se quiera subir?
Sí, bueno, en primer lugar contaros que esta es una pequeña iniciativa, un granito de arena, pero que algo suma, de la fundación que tengo el placer de dirigir, como has dicho, que es la Fundación César Ejido Serrano, una fundación privada, dedicada fundamentalmente a la cultura y con una idea fija que nuestro presidente, que nos dejó el pasado noviembre del 2020, nos inculcó a todos, que es la palabra como vínculo de la humanidad. Ese es nuestro lema, ese es por lo que nos guiamos los que estamos ahora. Nuestro nuevo presidente, Fernando Lucerón Ojido, es sobrino de César, el fundador y presidente de esta fundación. Y gracias a eso, pues estamos haciendo este pequeño viaje. Yo he contactado con una organización en Madrid que se llama Ucranianos en Madrid y llevo, como habéis dicho, el coche hasta arriba de donaciones, de alimentos, de ropa de abrigo, algunos medicamentos también. Y bueno, salí el sábado de allí y como dices, pues me llevo también una familia para allá que me están esperando. Una familia que son 3 niños pequeños y 2 señoras. Como ha dicho el anterior interviniente, efectivamente es muy recomendable tenerlo todo coordinado para que cuando se llegue a Madrid esta gente esté bien acogida y bien documentada. En mi caso, también esta familia que me llevo son familia de ucranianos que hay en Madrid y que les están esperando y que nos han pedido, por favor, que les llevemos para allá.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Juan, en este par de días que lleva de viaje y lo que te queda? Porque te has tenido que encontrar de todo, ¿no?
Sí, ha sido muy muy llamativo. Es una oleada de solidaridad que va mucho más allá de la gente que estamos haciendo estos kilómetros, que estamos haciendo estos viajes. Me ha llamado mucho la atención, pues cuando te paras a tomar un café y ven que llevas el coche, que llevas la bandera de Ucrania, que la gente te dé las gracias. Gente que realmente piensas que eres tú el que tenías que estar dando las gracias, pero bueno, la gente te da las gracias por lo que estás haciendo. Y luego tengo una anécdota, Ángel, que de verdad no quiero dejar de contárosla, porque ha sido para mí quizá de lo más entrañable del viaje. Por desgracia, apenas saliendo de España, tuve una avería mecánica en el coche y dije, vaya, se acabó la aventura. No sé si fue la providencia o si Dios lo quiso así. El caso es que entré en un taller y era un taller de unos rumanos que no solo me repararon el coche el sábado y me lo dejaron, por cierto, mejor que cuando salió de la tienda, me lo han dejado estupendo, sino que no solo me lo repararon, como digo, sino que además me invitaron a comer, me dieron 2 bolsas de ropa, el de la grúa me dio 30 euros para el camino y no me cobraron absolutamente nada por la reparación, ¿vale? Porque veían que era lo que estaba haciendo y querían que terminase este viaje.
Oye, Juan,
así
además,
estas son las cosas que...
Sí, sí, no, te reconcilian con el ser humano después de lo que estamos viendo.
Sí.
Además, has adelantado, te has cruzado con columnas de blindados.
Claro, efectivamente, eso me ha impresionado mucho también. He adelantado un convoy con unos tanques que además cuando pasabas a su lado era impresionante el tamaño que tienen y había, bueno, he adelantado una columna de no exagero, por lo menos había 10, 15 tanques y material militar y dices, bueno, uno va a intentar sacar a esta gente de este infierno, pero este infierno tiene pinta de que va para arriba y de que va más. Hace varios días que no escucho las noticias, Ángel, así que no sé muy bien cómo está la cosa.
Pues pero bueno, no te puedo hacer demasiado resumen. Más con supuestas negociaciones que no sirven por ahora para nada, con los rusos intentando acercarse poco a poco, milimétricamente, sin corredores humanitarios que funcionen, y Putin que siga lo suyo, y Zelensky resistiendo. Ese es el resumen del resumen, Juan. Oye, estás a punto de llegar, en unas horas mañana ya estarás en la zona H, y a partir de ahí, ¿qué? ¿Cargas y te vuelves?
Bueno, a partir de ahí, lo primero, descargar. Espero encontrarme organizaciones españolas que ya sé que están aquí trabajando, ese comité de emergencia que se montó y las organizaciones que lo componen, porque si te soy sincero, no sé muy bien lo que me voy a encontrar, pero espero encontrar una buena organización que me ayude, que descargue el coche. Recojo a esta familia, que estoy en contacto con ellos a través de la persona que les está esperando en España, porque ellos no hablan ni inglés ni español, con lo cual el viaje en ucraniano de vuelta pues va a ser divertido. Y bueno, y les recojo y me vuelvo para allá. Espero llegar el, no sé si quizá el viernes, no sé, el jueves por la noche, el viernes, depende de lo que vayamos parando, porque vamos con niños. Claro. Y habrá que parar, como es lógico. Así que,
en cualquier caso,
ese es el planteamiento.
En cualquier caso, Juan, con ese espíritu que vas, te va a salir de cine la aventura. En cuanto vuelvas, nos cuentas, ¿te parece?
Claro que sí, Ángel. Será un placer para mí. Estaré encantado de contaros cómo ha ido todo y cómo hemos llegado allí.
Cuídate, amigo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Fuerte. Hasta Buenas pronto. Noches. Imagínate, así, decenas, cientos de personas, organizaciones, grandes empresas. Una guerra siempre es terrible, pero entre la miseria, el caso y el horror que genera, hay ejemplos de solidaridad como estos tan concretitos que te hemos contado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque fíjate, voy con la pregunta. ¿Sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Fíjate, moderno, práctico, y no me negarás, fácil, ¿eh? Bueno, ¿a que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Minutos de las 9:30, de las 8:30 en Canarias. La situación que está viviendo el mercado energético es insostenible, al alza y no ha parado. La crisis de Ucrania ha disparado cualquier previsión que se hubiera hecho hace tan solo unas semanas. Estamos en máximos de todo: petróleo, gas, electricidad. Y la posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Europea paralicen la importación de petróleo y gas ruso ha llevado encima al barril Brent a rozar los 140 euros y el gas los 300 euros el megavatio hora. Petróleo, gas, inevitablemente luz y electricidad, está todo absolutamente unido. En los mercados, las caídas generalizadas que veíamos en el arranque de la jornada se han reducido, en el caso del IBEX, al 1% al cierre de la sesión. Las bolsas no hacen sino anticipar lo que está por venir, y lo que viene son precios altos y encarecimiento de toda la cadena de producción en todos los sectores. El gobierno reconoce, lo ha hecho la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que en breve tendrán que revisar el cuadro macro. Claro, ahora la fuerza. El que sirve para elaborar los presupuestos generales del Estado, que ya de por sí no eran verdad, pues imagínate ahora con una guerra. Declaraciones de Calviño a Televisión Española.
Cuando hagamos nuestro cuadro macroeconómico en abril para preparar los presupuestos generales del Estado del año próximo, pues evidentemente esto tiene un impacto, pero lo que tenemos que tratar de evitar es que se ralentice esta recuperación económica.
Vienen tiempos difíciles en los que empresarios y sindicatos deben ponerse de acuerdo sobre la subida de salarios. La patronal espera que el gobierno no interfiera en esas negociaciones, limitando la capacidad de diálogo de los agentes sociales. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Si son temas que sean desde el acuerdo, sean temas que se puedan entender, sean temas que puedan avanzar en esa competitividad del país, evidentemente estaremos. Si son medidas cortoplacistas que entendemos que son regresivas para lo que es el crecimiento del país, pues estaremos sentados, pero diremos que no.
Claro, imagínate. En el asunto, en ese famoso pacto de empresarios y sindicatos, tiene punto de partida. Muy alejados. Los precios de la energía ya afectaban a consumidores y empresas, pero claro, la energía más todo lo demás, como los cereales, pues está encareciendo cualquier proceso de producción, desde el origen, la materia prima, hasta el supermercado. Nos vamos a fijar en esta clase de economía precisamente en un sector muy concreto, fundamental en España, el sector cárnico. Luis y Aitor son carniceros, el primero aquí en Madrid, el segundo en Briviesca, en Burgos. Hacen exactamente este diagnóstico.
Espero equivocarme, pero espero más subida todavía. Se importa mucho de Ucrania en cuestión trigo, todo eso, eso se emplea para el pienso. El pienso va a subir, por lo tanto, la alimentación de las vacas va a subir y eso encarecerá el precio no dentro de mucho tiempo.
El precio de los piensos de los ganaderos, claro, eso repercute de manera directa en que suba el precio del animal en vivo. Nosotros el chuletón de ternera, un producto estándar, lo teníamos a 19,90 y ahora está a 21,90. O sea que el precio de la carne ha subido.
Llevan meses notando cómo engorda la factura de la luz. Nos decía Luis que ha pasado de pagar 180 a 250 euros y de ahí no baja. Al otro lado del mostrador, el cliente ya ha empezado a cambiar los productos que compra.
Está claro, la gente lleva más carne para guisar y más carne picada. El problema está que como hay tanta demanda de ese género, ha subido el despiece más esos géneros que lo que es el lomo y el solomillo, por ejemplo.
En fin, así es como está el patio. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esto de los precios de la energía, ahora te presento al invitado, no ha parado de subir, ¿no?
No, ni va a parar, ni va a parar, ¿no? De los precios sabemos que hoy hemos tenido un récord histórico, tanto del petróleo a esos 140 dólares el barril, como de la luz y el gas. El gas hoy ha subido un 50%. Tú imagínate quien esté comprando gas a futuro, ¿no? Se vuelve loco. Y el precio de la luz hoy altísimo, pero mañana ya lo hemos contado, ¿no? 700 euros megavatio hora entre las 7 y las 8 de la tarde, algo nunca visto. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Pues básicamente tres cosas. Que de forma inmediata hay que sacar el gas natural del pool energético, esa cesta en donde están todas las energías, porque está disparado el precio y por lo tanto dispara también esa tarifa, y luego desligar la tarifa de PVC de gas natural, porque el pool es mercado mayorista y la tarifa de 11 millones de pymes y de familias es mercado minorista, y España es el único país de la Unión Europea que lo tiene ligado. Vamos a ver si alguien lo escucha en el gobierno, ¿no?
Bueno, vamos a por nuestro invitado.
Venga.
Eliseo Isla es presidente de ProVacuno, la organización interprofesional agraria precisamente del vacuno, de la carne de vacuno, claro. Eliseo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gusto de estar aquí con vosotros.
Gracias por atendernos. En ProVacuno representáis agricultores, ganaderos, salas de despiece, cooperativas. Bueno, de hecho, tú eres veterinario. ¿El diagnóstico que hacéis desde todos esos puntos de vista es el mismo como sector?
Bueno, sí, esto es un conflicto que tiene grandes consecuencias para todo el sector agroalimentario. A unos quizás les llega antes, a otros les llegará más adelante. Hay que tener en cuenta que tanto Rusia más Ucrania, pues nos están trayendo más del 30% de los cereales oleaginosas y proteaginosas, y que esto, quieras o no, pues afecta a nuestra ganadería por el importante encarecimiento del pienso. Piensa que llevamos ya más de un 30% y todavía no le vemos el fin, pero a más, como habéis dicho aquí ahora mismo, pues está subiendo el petróleo, el gas, y esto influye pues en la logística, en la fabricación, en las neveras, en el frío de las industrias cárnicas, y todos lo estamos viendo pues como un gran problema. Sí.
Eliseo, buenas noches. Esto es tremendo, ¿no? Porque la preocupación que tenéis sobre ese encarecimiento de los precios, la pregunta es, ¿también la tenéis por el suministro? ¿Puede haber problemas de suministro o no?
A ver, hay una incertidumbre. De momento, lo que podemos decir es que tenemos material en el puerto, por ejemplo, que es nuestro principal abastecedor en Tarragona, para 40 días. Nosotros, todo el material que hay ya tiene nombre y apellidos, es decir, todas las empresas lo tenemos comprado, tenemos compras hechas a medio plazo, en teoría dicen que nos van a servir y en principio no tiene que haber problema. Luego ya pues se nos ha juntado aquí un poco la sequía, pero en un principio parece que no tiene que haber desabastecimiento, pero hay una gran incertidumbre si la gente empieza a incumplir contratos o ve posibilidades de hacer más dinero y tal, pues puede pasar de todo, pero todo el cereal que hay en el puerto tiene ya su nombre y apellido, porque las empresas solemos hacer las compras a medio largo plazo, ¿no?
Claro. Ucrania, lógicamente, no exporta ya trigo, maíz, aves de corral, huevos y aceite, el girasol fundamental. ¿Es posible encontrar mercados alternativos?
Bueno, sí. En principio nosotros hemos pedido a la Comisión Europea pues que nos dé el visto bueno para poder traer el maíz, sobre todo de Estados Unidos y Argentina, y esperar que llegue el de Brasil, que este sí que nos llega habitualmente. Estos serían un poco pues estos mercados alternativos, principalmente porque es donde hay grandes volúmenes. Pensar que aquí en España somos un gran consumidor. Pasa que tanto esto puede ser que de momento la Comisión se mantiene en un interrogante, porque tiene que tirar, modificar muchos reglamentos, porque como bien sabéis, están el tema de los transgénicos en el maíz, y luego también incluso hay algún producto que utilizan en Argentina que Europa tampoco lo tiene permitido, como es algún glifosato o alguna cosa de estas.
O sea que
habrá que ver cómo se mueve.
La decisión, te decía Eliseo, está ahora mismo, la pelota está en el tejado de la Comisión Europea. No, vosotros o el Gobierno de España no puede hacer nada.
Bueno, yo creo que está todo entre Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de Ministros. Creo que todo el mundo, bueno, pues aporta y dice, pero sí, nosotros no podemos decir nada. Piensa que la Comisión Europea dice que ya ve que esto va a tener un alto precio, que Europa va a pagar este precio, pero que es un precio que hemos de pagar para mantener la democracia. Uh-huh. Ucrania, pues pagan con la vida, nosotros tenemos que pagar con el precio. Es un poco lo que se está comentando ahora. Pero está claro que si la cosa va más, habrá que mover alguna ficha.
Escuchábamos antes a un par de carniceros hablar de los precios de la carne. Todo indica que van a seguir subiendo. ¿Qué es lo que más influye? ¿Las materias primas, la energía o incluso la sequía? Porque esa es otra.
Esa es otra, sí. Bueno, primero que todo decir que al final la carne se sube por oferta y demanda. Como todos los mercados, funcionan como oferta y demanda. No es tan directamente por el coste de producción, que también, pero es por oferta y demanda. Veníamos ahora de una época que veníamos de un ciclo bajista de producción, porque veníamos del COVID, donde había habido menos consumo, entonces la gente pues había producido menos, y ahora pues acabó el COVID, empezó el un poco pues el estallido, pues había más consumo, había más exportación, todo iba bien y se empezó a subir. Lo que pasa que ahora esto se le agudizará con la subida de las materias primas, porque evidentemente un ternero necesita 5 kilos de pienso para producir un kilo de carne, y la carne de vacuno es la carne pues que le cuesta más esto, porque una necesita más cantidad de pienso para producir un kilo que, por ejemplo, un porcino que está en 2,5 kilos o un pollo que está a 1,5 kilos, ¿no? Entonces, evidentemente que los costes hará que suba algo más todavía.
En cualquier caso, es inexorable esa subida, que se nos traslade. Ojalá esto acabe pronto y cuanto antes sea lo más normal, pero ya vaticinéis que es inexorable, ¿no?
Pues sí, creo que sí, será. Yo creo que esta semana volverá a subir la carne, porque por toda esta incertidumbre que se genera. Y bueno, esperemos lo que dices tú, ¿no? Que todo vuelva a la normalidad, que esto acabe pronto y podamos seguir un poco como lo que estábamos, ¿no? Pues una vida más normal y los precios en su sitio.
Esto sí que es economía real. Eliseo Isla, presidente de Pro Vacuno, la organización interprofesional de la carne de vacuno en España. Gracias y suerte, Eliseo.
Gracias, Ángel.
Un beso.
Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
Repasamos el desastre de la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera habitual, profesor en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Ya soy muy, muy animado hoy. ¿Sí?
Es que es lo
bueno,
que
claro, es que tú imagínate que tienes un restaurante, te llega la pandemia, lo cierras, y tú eres productor de carne, no vendes carne. Puedes empezar a abrir los restaurantes, llega la gente, vendes carne otra vez y se disparan los precios porque invaden Ucrania, ¿no? Es que es terrorífico.
Sí, lo que pasa es que cuando se disparan los precios se resiente el consumo, ¿no? Porque claro, la gente nota en su bolsillo. O sea, que realmente estamos en un escenario, el escenario económico ha cambiado significativamente.
Sí, sí.
Con la invasión de Rusia, ¿no? Estamos ante un escenario que se parece mucho a la estanflación de la que nunca queríamos hablar, ¿no?
Intentando centrarnos en algún capítulo concreto. Está sobre la mesa, Fernando, el posible embargo de compra de gas y petróleo a Rusia. Claro, aquí hemos embargado todo, todo el mundo se paraliza, el sistema SWIFT, etcétera, pero seguimos comprando gas y petróleo a Rusia.
Bueno,
muchos dicen que esto es para pagar la guerra, pero claro, ¿qué hacemos si no?
Bueno, es que son 1,000 millones de euros a la semana lo que ingresa Rusia, ¿eh?
Bueno, hay dos cosas aquí, ¿no? Hay dos cosas. Primero, el mercado de gas y el mercado de petróleo, que son distintos, ¿no?
Uh-huh.
Lo digo porque el mercado de petróleo, al final el petróleo ruso encontrará su camino por otros lados. Es difícil y el petróleo es de lo que se financia en gran medida ese superávit ruso, ¿eh? Es decir, que yo creo que el daño económico que le podemos infringir a Rusia de suspender otra cosa es el impacto político y lo que significa, pero el daño económico que daríamos a Rusia está limitado y solo al mercado del gas, porque el mercado de petróleo después de X meses encontrará su camino disfrazado de petróleo. En fin, no quiero decir de qué país, me lo imagino claramente.
Moldavo. Pero
no lo quiero decir. Venezolano, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que hay una salida fácil. El problema real, Ángel y Pilar, es que hay países que dependen significativamente para su abastecimiento energético del gas de Rusia. No, estamos hablando de la República de Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovaquia, la propia Letonia, que importan casi el 100% del gas de Rusia, y por lo tanto, afortunadamente el invierno está siendo cálido, no frío, no demasiado frío, pero aún así todo su consumo energético, gran parte del consumo energético depende de Rusia, y si llevásemos adelante este embargo habría que establecer mecanismos de compensación, que son todos los debates permanentes, porque claro, igual que el COVID tuvo un efecto asimétrico y afectó más a los países, digamos, más expuestos a la globalización física, España por el turismo, el embargo al gas y el petróleo ruso impacta fundamentalmente a los países que dependen de su consumo energético a corto plazo. Y habría que plantearse una estrategia europea de independencia del gas ruso a medio plazo.
Por ir poniendo en orden de eso que estás diciendo, por ejemplo, hay reunión del Banco Central Europeo este jueves.
Uh-huh.
¿Qué es lo que puede, debe hacer, bueno, o qué mensaje tendría que mandar el Banco Central Europeo?
El Banco Central Europeo lo tiene muy difícil, porque por un lado, claramente nadie a estas alturas puede negar ya que esta crisis va a tener un impacto significativo en los precios. En España veremos sin duda inflaciones de dos dígitos. En Europa ya estamos hablando de una inflación que durante todo el año 22 va a estar una media del 6,5, no puntualmente en un momento, sino que ya, es decir, hay un repunte significativo de la inflación con el impacto que estos precios van a tener, porque nos olvidamos que no solo gas, petróleo, el 50% del precio de los cereales es energía, y por lo tanto esto va a afectar también a todos los cereales, etc., ¿no? O sea, en primer lugar, primera cuestión del BCE, tiene un impacto significativo sobre los precios que no puede negar. Más aún porque el euro se está debilitando respecto al dólar. Hoy hemos visto que incluso respecto al franco suizo, que ha caído por debajo de la paridad. Eso significa, por lo tanto, que como todo economista sabe y como la gente del BCE sabe muy bien, la devaluación o la depreciación del euro le añade presión inflacionista a medio plazo. Y contra eso tenemos un riesgo de recesión económica, sin duda, de estancamiento significativo, ¿no? Entonces el mensaje es muy difícil, es muy complicado, porque por un lado no me imagino que no quieren aparecer como que pueden cortar cualquier posibilidad de recuperación en adelantando la subida de tipos de interés, pero por otro lado el peligro es que si no suben pronto, si no endurecemos las condiciones financieras en Europa, si no dejamos de comprar deuda pública y obligamos a los gobiernos a que ajusten sus presupuestos, corremos el riesgo de que los tipos suban mucho más después de dentro de 2 o 3 meses, y por lo tanto la recesión inducida por esta ausencia de política económica, de política monetaria, la veamos a finales del semestre, ¿no? Recordemos que en España por intentar que una crisis del petróleo que los economistas de mi generación tenemos en la cabeza claramente, ¿no? Los años 70, las dos crisis del petróleo. Tardamos 10 años en darnos cuenta que eso significaba un empobrecimiento real, una pérdida de capital adquisitiva real. Intentamos evitarlo a través de medidas básicamente inflacionistas, entre otras cosas por las circunstancias políticas del momento, y lo que generó es mucha más recesión, una crisis más larga y un paro mucho más profundo. Este es el dilema que tiene el BCE, ¿no? ¿Cuánto sacrifica hoy por mandar un mensaje de tranquilidad y de no provocar una recesión? ¿Cuánto sacrifica de crecimiento futuro?
Claro. Mirando España, ¿cómo crees que se está gestionando todo esto? Yo entiendo que, imagínate, para cualquier gobierno la pandemia era un desastre, imagínate una guerra. Vemos señales confusas. El gobierno pide moderación y un pacto de rentas. A la vez, no pueden disimular la subida de impuestos y tampoco controlan el gasto. Demasiados frentes, ¿no?
Bueno, yo creo que el gobierno sigue una especie de síndrome de negación, ¿no? Oíamos a la ministra ahora hablar de que hay que evitar que se ralentice la recuperación económica. Uno, no hay recuperación económica. Dos, ya está ralentizada. Tres, tenemos serio riesgo de estanflación. Es decir, cuanto antes reconozcamos la realidad del shock, mejor para poder diseñar una política económica coherente y de consenso. Coherente significa, probablemente, que gran parte de las promesas electorales que se hicieron hay que incumplirlas. Entre otras cosas, porque la realidad es tozuda, la realidad es la que es, ¿no? Lo hemos visto con el anuncio de la reforma fiscal, ¿no? Del informe de los expertos. Bueno, esto es un papel mojado, claramente, porque en estas circunstancias a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir subir los impuestos precisamente sobre la energía, que es el grueso de la reforma, aparte de esta medida de castigar a Madrid con el impuesto de sucesiones y patrimonio, ¿no? Pero realmente el grueso de la media está en impuestos sobre la energía, que no tiene mucho sentido. Es decir, que primera constatación, habría no solo que unificar el mensaje, sino que reconocer la realidad. Dos, definir un gran acuerdo político económico de lo que hay que hacer, que fundamentalmente pasa por dos cosas. Como tú decías, uno, generar certidumbre para que la inversión siga apostando por España. Vamos a hablar desgraciadamente pronto del diferencial otra vez de inflación. Recordemos que tenemos una inflación disparada incluso por temas en el contexto europeo. Tenemos 1.5 de diferencial de inflación respecto a la media europea, pero además tenemos una incertidumbre económica que afecta, por ejemplo, por decisiones políticas al sector al inmobiliario y a la vivienda, con la nueva ley de vivienda
que se aprueba el jueves
y que lo que va a significar claramente retraer uno de los pocos sectores en los que parecía que había apetito inversor. Tenemos, como digo, una incertidumbre fiscal, tenemos una incertidumbre regulatoria con una reforma laboral que endurece la libertad de contratación y de gestión salarial de las empresas y la somete a decisiones políticas de los sindicatos o a nivel sectorial. Quiero decir que todo este marco de relaciones económicas lo que no es muy favorable para hacer frente con éxito a una situación exógena, que no es culpa de ellos, desde luego, es culpa del gobierno, pero una situación exógena que requiere sentido común y claridad y reconocer que el mundo ha cambiado, ¿no?
Claro, y si esto se alarga, Fernando, yo no sé si los 70.000 millones de euros del fondo Next Generation, que tienen que estar destinados a la digitalización y a las energías verdes, esto se tendrá que transformar en ayuda a la gente y a las empresas y a las pymes.
Me alegro que hayas querido eso, Pilar, porque este es un tema en el que yo estoy completamente de acuerdo contigo y he de decir que en desacuerdo con la mayor parte de los economistas, ¿no? Porque una de las presiones que están apareciendo claramente en el contexto político europeo, no solo español, es que hagamos otro plan de recuperación y resiliencia europeo para hacer frente a la crisis de Ucrania, digamos, ¿no? Como si el gasto público y la deuda pública fuese ilimitada, como si uno, bueno, pues cada X tiempo viene un problema, pues hago dinero y lo soluciono. No, mire usted, esto sabemos a lo que conduce. Por eso hablaba yo antes del peligro de estancamiento con inflación. Lo razonable, lo sensato, lo que los países, sobre todo como España, que no tiene margen fiscal porque sigue teniendo un déficit primario el más alto de la Unión Europea, de la zona euro, perdón, lo que deben de hacer es priorizar y priorizar qué gasto hace falta. Y por lo tanto, como tú decías muy bien, yo creo que antes de plantearnos un nuevo fondo de recuperación, una nueva emisión de deuda pública para financiar más gasto, lo que habría que pensar es que, hombre, si evitásemos los despilfarros y las alegrías con las que se estaban repartiendo fondos presuntamente verdes y digitales y los utilizamos para lo que debería utilizarse, que es como un fondo de estabilización para hacer frente a un shock exógeno de incremento de precios producido por la guerra, pues se nos sería mejor, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente deberíamos de reconducir completamente el Fondo de Recuperación y Resiliencia a un Fondo de Estabilización Macroeconómica sin aumentar la cuantía ni aumentar el nivel de endeudamiento europeo, que ya de por sí es muy alto y que eso tiene que ver con que el euro esté tan débil.
Caramba. Para concluir, y en clave también de política española, Fernando, ¿no sería deseable un poco de claridad, un gran pacto nacional? Digo, siempre recurrimos a lo mismo, pero es que a lo mejor, es que claro, no sé qué más tiene que pasar para que alguien se ponga de acuerdo pensando en nosotros, ¿no?
Hombre, yo creo que sinceramente las circunstancias extraordinarias, si en algún momento se justifica un pacto nacional por la economía, es que en una situación prebélica, ¿no? Ahora se habla mucho de economía de guerra, yo creo que es un concepto todavía excesivo para la economía española, obviamente en otras zonas no, pero para la economía española no estamos en una economía de guerra, pero sí estamos ante un shock exógeno de extraordinaria magnitud y de un impacto potencialmente peligroso que requeriría un gran consenso nacional. Y yo creo que si en algún momento se debería aplicarse una reformulación de este presupuesto con un amplio consenso parlamentario, es ahora. Si en algún momento el gobierno debe de llamar a la oposición y negociar un gran pacto económico, es ahora, ¿no? Pero eso requeriría dos cosas. Requeriría por parte del gobierno probablemente romper con parte de sus socios, porque es incompatible con un plan económico razonable que pueda tener el visto bueno de Bruselas, y le requeriría también abandonar la prepotencia y el absoluto desprecio que tiene a cualquier opinión contraria, ¿no? Yo creo que esto es lo que sería deseable, pero claro que haría falta un gran pacto económico. También es verdad que requeriría que la oposición se pusiese las pilas y supiésemos claramente cuál es su posición económica. Sí, no le pilla en el mejor momento tampoco a la oposición.
Esa es otra.
Pero es importante, o sea, que tengamos pronto un portavoz económico, porque la situación lo requiere, lo va a requerir con urgencia, ¿eh?
Fernando Fernández, profesor, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, amigo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, Pilar, mañana más. Menudo panorama, ¿eh?
Difícil. Vienen meses muy complicados, Ángel. Pero aquí estaremos para contarlo y para dar alegría.
Esperemos. Gracias, Venga. Pilar. Cuídate.
Besito. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sara Hurtado, la patinadora española que estaba entrenando desde el año 2016 en Moscú, se ha venido para España. Hola Sara, muy buenas.
Hola equipo, qué bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo has venido desde Moscú?
Ha sido como una batalla de encontrar los últimos billetes.
¿La vida es normal en Rusia?
O sea, no notamos el conflicto encima de nuestras cabezas, o sea, no hay bombas volando ni... Pero sí que vas notando la inquietud generalizada, mucho militar en la calle.
¿La gente allí habla de este asunto o tiene miedo a hablar?
En privado hablan y es no entendemos nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente, aunque tú eres alérgico a los gatos. Pero tranqui, piensa en 17 millones de euros.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola. Soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Hay cosas que deberían cambiar.
En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-24-24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.